El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar esta mañana de jueves a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Es su comentario de temas diversos, sobre todo culturales, así que listos para escucharte. Adelante, buenos días.
Muchas gracias, ¿qué tal, Gris, Víctor, queridos radioescuchas? Como siempre, con el gusto de saludarles. Pues fíjense que hay un nombre que últimamente se escucha de manera muy frecuente. ¿Pero quién fue este personaje que al menos una vez al día es mencionado? Pues nació un 22 de mayo de 1846 en Mérida, Yucatán. Recibió instrucción en casa y pequeñas escuelas particulares. Desde muy joven mostró interés por la literatura, la historia y la filosofía. Afortunadamente, su entorno familiar le permitió acceso a libros y espacios de reflexión, lo que cimentó su vocación pedagógica y poética. Estamos hablando de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez. Rita vivió en una Mérida marcada por conflictos como la Guerra de Castas, que fue un levantamiento indígena maya contra los criollos y mestizos que dominaban política y económicamente la península de Yucatán, con explotación y abuso de los pueblos mayas por parte de las élites blancas. Trabajo forzado, impuestos injustos, despojo de tierras, también se dio racismo estructural, es decir, los mayas eran excluidos de la educación, la política y los derechos civiles, además del deseo de autonomía, ya que los líderes mayas buscaban recuperar sus territorios y formas de vida tradicionales. Esta conflagración inició en 1847 y se extendió con distintos focos hasta 1901, aunque hubo conflictos menores hasta 1933. En este contexto, Rita Cetina, moldeó su conciencia crítica y su compromiso con la educación como herramienta de paz. En 1870, Rita Cetina, junto a Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán, fundó La Siempre Viva en Mérida, una sociedad literaria y revista dirigida por mujeres con el objetivo de combatir las ideas patriarcales dominantes. La publicación promovía el acceso femenino al conocimiento, el trabajo y la autonomía económica, con un enfoque emancipador: sacar a las mujeres de la esclavitud de la ignorancia. Un año después, en 1871, se fundó la escuela La Siempre Viva, que ofrecía educación superior a niñas de distintas clases sociales, en contraste con las escuelas tradicionales que solo enseñaban catecismo y costura. Rita Cetina fue presidenta y maestra, y acompañada por su hermana Guadalupe y otras mujeres, impartían materias como arte, astronomía, historia, higiene, literatura y música, marcando un hito en la educación laica y feminista en México. Tras la victoria en la segunda intervención francesa, México impulsó reformas educativas en ese contexto. El gobernador Manuel Cepeda Peraza ordenó en 1868 la creación del Instituto Literario de Niñas, aunque su apertura oficial fue hasta 1877. Esta escuela pública ofrecía educación primaria y secundaria a niñas, marcando un avance en la escolarización femenina. Rita Cetina fue nombrada directora, cerrando temporalmente su escuela La Siempre Viva. Junto a sus colegas, presentó examen ante el Consejo Estatal de Educación y obtuvo el título oficial de maestra de educación primaria y superior. Además de dirigir, enseñaba lectura, ortografía y gramática. Durante su gestión, se permitió que algunas alumnas vivieran en el instituto como adjuntas y se otorgaron becas a niñas de bajos recursos, llamadas pupilas agraciadas. Cetina renunció en 1879, las causas no son claras, pero podrían estar relacionadas con una lectura bíblica en clase que generó controversia, o con un conflicto por la financiación del instituto. Fue reemplazada por la profesora Enriqueta Dorchester. Tras renunciar al instituto, Rita Cetina reabrió La Siempre Viva, donde se matricularon unas 80 niñas, muchas provenientes del instituto. Intentó integrar ambas instituciones, pero en 1886, al ser nombrada nuevamente directora del instituto por el gobernador Guillermo Palomino, La Siempre Viva cerró definitivamente. Durante su segunda gestión en el instituto enfrentó graves limitaciones presupuestarias. Aunque hubo un aumento inicial de fondos, no fue suficiente, y luego se recortaron salarios, puestos, alimentos para enfermas y clases como música, dibujo y francés. Una epidemia de sarampión en 1899 agravó la escasez de docentes. Entre 1900 y 1901, Cetina también se enfrentó a la administración del gobernador Francisco Cantón Rosado por la enseñanza de la pedagogía y ciencias naturales, que fueron suprimidas y reincorporadas varias veces. Finalmente se retiró en 1902 por motivos de salud, aunque la lucha por mantener esas materias continuó tras su salida. Rita Cetina inició su trayectoria literaria en 1862 participando en concursos de poesía. En 1863 publicó sus primeros poemas en La Esperanza, bajo el seudónimo Cristobela. En 1866 realizó una recitación pública sobre los soldados yucatecos que regresaban del sitio de Teosuco en plena guerra de castas. A lo largo de su vida, sus poemas aparecieron en múltiples revistas y periódicos como Biblioteca de Señoritas, El Federalista, Violetas de la Náhuac y La Mujer Mexicana. También fue editora del Recreo del Hogar, donde difundió gran parte de su obra. En 1910, sus textos fueron incluidos póstumamente en la antología Poetisas Mexicanas, compilada por José María Vigil. Su poesía se caracteriza por un fuerte sentido nacionalista, lo que le valió el título de Cantora de la Patria. En obras como 3 de marzo, elogió al gobernador Cepeda por su impulso a la educación femenina. Además, abordó temas como educación, amor, ciencia y progreso, siempre con una voz crítica y esperanzadora. Cetina fue una de las primeras mujeres en México en publicar una novela, Julia, que se publicó por entregas en La Siempre Viva del 22 de agosto de 1870 al 6 de febrero de 1871 y dedicada a su compañera de La Siempre Viva, Adelaida Carrera de la Fuente. Julia, que lleva el mismo nombre y está influenciada por la novela Julia de Ignacio Manuel Altamirano, es un romance que presenta a Julia y su amante, Ernesto. Ernesto se ve obligado a dejar a Julia en México cuando su padre lo obliga a ir a España, donde se arregla que se case con su prima. Como resultado, Julia se distancia de Ernesto y su familia, lo que lo deprime y finalmente lo lleva al suicidio. En su nota de suicidio, Ernesto le pide a su madre que cuide de Julia, y cuando los dos se encuentran en la tumba de Ernesto, promete mantenerse conectados para honrar su memoria. Julia ha sido citada como un claro ejemplo de una novela romántica del siglo XIX, con temas de amor, belleza femenina y valores humanos universales. Rita Cetina es reconocida como una de las primeras feministas de México, según la filósofa Stephanie Riveras Berraus. A través de La Siempre Viva, promovió la emancipación femenina mediante la educación en literatura, música y la creación de redes de apoyo entre mujeres con el ideal de una iluminación femenina. Formó a varias mujeres que luego participaron en el primer Congreso Feminista de Yucatán, como Elvia Carrillo Puerto, de la que ya hablamos alguna vez, Raquel Cib Cicero y Rosa Torres González. En 1922, Carrillo fundó la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, que ofrecía conferencias sobre economía doméstica, cuidado infantil e higiene, consolidando el legado educativo y social de Cetina. Rita Cetina falleció el 11 de octubre de 1908 a los 62 años. Su partida fue profundamente sentida en Yucatán, donde se decretaron 2 días de luto oficial. Se arrearon banderas a media asta y se suspendieron clases en todo el estado. La escritora Dolores Correa Zapata la elogió como una maestra incansable y visionaria que durante 32 años dedicó su vida a formar generaciones de mujeres con ternura, ciencia y espíritu apostólico. Su labor fue reconocida como modelo de abnegación y transformación social. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Bien, Ana Luz, muchas gracias. Interesante saber los detalles de este personaje que, como bien señalas, hoy se conoce por los programas sociales, pero su labor detrás es muy interesante. Muchas gracias.
Exactamente. Al contrario, muy buenos días para todos.
Gracias, Ana Luz Navarro.